antes de ceder el uso de la palabra al primer orador, les rogaría, señores diputados, que hoy en el punto de tratamiento sobre tablas tratemos todos los puntos que tienen sanción ficta y que no están hoy en el orden del día, pero que ayer, porque se levantó la sesión, no pudimos concluir. Entonces les solicito a los señores diputados tratar en el punto de sobre tablas esos puntos que tenemos como sanción ficta. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, hoy voy a pedir disculpas a los colegas porque voy a referirme a un tema que está vinculado con mi situación personal, y justamente por eso nunca he tocado en esta Cámara, por una cuestión de respeto y por no caer también en ciertas tentaciones. Pero ya son varios meses, es más de un año de ataque, de persecución permanente que venimos soportando tanto en lo personal como en lo institucional en la Universidad Nacional de Pilar. Y hemos llegado a una situación extrema, señor presidente, que creo que ya no podemos permanecer callados. Le decía que hace más de un año que venimos soportando, y casualmente esta es una persecución que tiene sustento, no sé, probablemente en resentimiento, pero tiene mucho de cinismo, porque está encabezada nada menos que por una colega parlamentaria, senadora nacional, ex ministra de Educación, que se ha atribuido la función de ser más o menos la campeona moral, la única dueña de la verdad en materia educativa y ética en el Paraguay. Y me refiero a la senadora Blanca Ovelar, con quien hemos tratado de entablar una conversación civilizada y razonable, primero para que entienda que estamos en democracia, y en democracia uno muchas veces acepta lo que no le gusta. Tienen que entender, los que hoy están en el poder, que en democracia esto va cambiando, esto no es como la dictadura. Y señor presidente, honorable Cámara, esta señora viene acusándonos de todo un poco. O sea, ha tratado de que el Ministerio Público meta presos a directivos de la universidad, acompañada en este caso por algunos actores de la prensa que mucho hacen para tratar de tergiversar la verdad. Pero es aquí que hemos llegado a una situación extrema. Esta señora se pasa presionando nada menos que al Consejo Nacional de Educación Superior para que bajo cualquier pretexto intervenga la Universidad Nacional de Pilar. Y lo supimos desde un principio. Como no existen causales de intervención, porque en algún momento la comisión de investigación que se ha conformado ya ha dicho no existen causales de intervención, desde el Ministerio de Educación presionaron y siguen presionando a los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior, que es el consejo que debe encargarse de investigar a estas universidades que están vendiendo títulos de médicos, de enfermeros, que están haciendo desastres que se publican todos los días. Pero sin embargo, no, acá hay que intervenir la Universidad de Pilar, acá hay que hacer desastre con la Universidad de Pilar, acá. ¿Y cuál es al final el problema? No me gusta el rector actual, no quiero que sea rector. Hoy se sinceraron, como ya no pueden demostrar nada en un año, lo que lograron es amenazar y siguen amenazando a los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior, que representan varios de ellos a universidades, los amenazan que no les van a inscribir sus títulos en el MEC si es que no votan por la intervención de la Universidad de Pilar. Por eso hasta hoy no se puede despedir este consejo. Como va a ser muy alevoso y como este consejo está integrado por académicos que cuidan algo, que cuidan su imagen, entonces hoy sale y dice abiertamente: no, yo no quiero que el rector sea el actual. Y tiene que cambiarse. Y no puede ser rector y diputado, porque a mí no me gusta. En realidad, lo que la Constitución prohíbe, señor presidente, honorable Cámara, es que un parlamentario sea al mismo tiempo asesor de una institución pública. Y esta señora hoy sigue siendo asesora. Y el año pasado fue denunciada por los medios, creo que en la Fiscalía, pero la Fiscalía no hace nada. 20 millones de guaraníes mensuales venía cobrando como asesora de la FIUNA, la Facultad de Ingeniería de la UNA. ¿Qué dice la Constitución Nacional, ya que somos tan apegados a la Constitución? Ya que estamos tan cuidadosos con la Constitución. De las incompatibilidades, artículo 196. Podrán ser electos, pero no podrán desempeñar funciones legislativas los asesores de reparticiones públicas. Acá está la Constitución. Cuando saltó este escándalo de que era asesora de la Facultad de Ingeniería, se publicó por los medios, los 20 millones de guaraníes mensuales que estaba cobrando, amenazó a medio mundo. Cuando se pidió informe de la Cámara de Diputados, se pasó presionando hasta los bancos para cambiar los datos, lo que pudo cambiar es la remuneración que estaba cobrando, y supuestamente cobra 3 millones nomás. Si cobre 1 millón de guaraníes, está prohibido por la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución sobre ese tema? Que en esos casos, un parlamentario, cuando viole el régimen de inhabilidades o incompatibilidades prevista en esta Constitución, pierde la investidura. No puede seguir siendo senadora nacional, ya que estamos tan quisquillosos con este tema. Y ya que anunció públicamente, y me lo dijo frente a otros colegas, que no va a descansar hasta que me corra, yo tampoco entonces voy a descansar hasta que pierda la investidura alguien que está violando abiertamente la Constitución Nacional y encima se erige en empresaria de la ética y de la moral. Esto es inadmisible, señor presidente. Esto es inaceptable. ¿Y sabe qué, señor presidente, honorable Cámara? Va a tener que trabajar mucho, porque no voy a dejar ninguno de los trabajos que estoy realizando en el marco de la Constitución Nacional. Y como no puede lograr que el CONES intervenga en la Universidad Nacional de Pilar, hoy sale y amenaza que va a presentar un proyecto de ley para derogar y para eliminar el CONES. Como no puede lograr que la ANEAES se preste a su antojo, hoy amenaza que va a presentar un proyecto de ley para derogar ANEAES. Entonces dentro de poco va a presentar un proyecto de ley para derogar la Cámara de Diputados, porque me admiten en su seno. Yo creo, presidente, que estas situaciones no podemos admitir. Y así como he aguantado hasta hoy, hoy vamos a empezar, desde hoy vamos a confrontar abiertamente y vamos a empezar a demostrar las cosas como son. Una de ellas, se pasa acusándonos a los demás políticos de que somos los responsables, a dúo con Montero Tirado, de que nosotros somos responsables del desastre en educación superior. ¿Y sabe qué, señor presidente y estimados colegas? De las 54 universidades que existen en el Paraguay, 19 fueron creadas, 19 universidades privadas fueron creadas entre el 2003 y 2008. ¿Quién era ministra de Educación? ¿Quién era ministra de Educación entre el 2003 y 2008? Y hoy, como dijo alguien, se rasca las vestiduras porque hay universidades de mala calidad. 35% de las universidades fueron creadas por ella. De los 36 institutos superiores, 28 fueron creados entre el 2003 y 2008. 68% de los institutos superiores. O sea, este desastre que hoy quieren corregir es producto de su gestión y quiere imputarnos a nosotros esa responsabilidad. Y se pone a perseguir a una universidad pública del interior con escaso presupuesto y no solamente. O sea, ni siquiera ya se toma el trabajo de disimular. Hoy abiertamente asume que es una persecución política y no vamos a retroceder un solo paso. Y le pregunto al Ministerio Público, ¿acaso cuando hay cobro indebido de honorarios, supuesto cobro indebido de honorarios de un Ibáñez, de un diputado Ibáñez, de otro diputado nomás se investiga? ¿Qué pasa en los otros casos? En el caso de Víctor Bogado es porque tenía que saber que se contrató no sé qué cosa, ahora parece que se fue a juicio oral. En este caso están los documentos. Está denunciado en la fiscalía, señor diputado. Solo que los fiscales, si no son diputados, parece que no investigan. Ahora no sé qué pena le dieron al diputado Ibáñez. Forzando todo. Acá hay documento presentado. Acá existen pruebas contundentes. Pero no solo es que no investigan. Nos hablan otra vez y nos acusan como si fueran Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi con vestido, ¿verdad? Entonces, presidente, yo le agradezco por este espacio. Y desde este espacio, desde este lugar, les digo a los que tienen que investigar a las universidades, desde el Consejo Nacional de Educación Superior, no permitan que por intereses coyunturales, políticos, presionen y hagan cualquier cosa. Si tienen que intervenir la Universidad de Pilar por cuestiones académicas, pues que intervengan y nosotros los invitamos para que vayan. Pero no nos van a decir desde afuera quién tiene que ser rector, vicerrector, decano, vicedecano. Eso forma parte de la autonomía universitaria. Y esta señora que creó el 35% de las universidades que están haciendo desastre en este momento con la educación superior y el 68% de los institutos superiores, por lo menos tiene que manejar los principios básicos de un sistema de educación superior. Y que existe la autonomía universitaria. Que existe la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento. Y en última instancia, señor presidente, honorable cámara, llego a la universidad, vení, te hice pariente, no nombrai. Esta señora cuando era ministra de educación tenía a su esposo con ella ahí. O se olvidan de estas cosas. Y si se olvidan, nosotros vamos a encargarnos de proveerle la medicación necesaria para recuperar la memoria. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Portillo. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Pastor Vera Bejarano.
Gracias, señor presidente, honorable cámara. Quiero referirme a una situación que afecta a miles de familias campesinas del distrito de San Pedro de Cuamandillú y que por lo tanto me afecta también a mí como compueblano, como político, como parlamentario. Como el tema fue publicado en estos días, quiero poner en contexto para facilitar la comprensión de los hechos y actos que se dieron hasta ahora. Para eso voy a hacer un relato lo más resumido posible. Según referencias históricas y publicaciones del diario ABC Color de los años 90, la colonia Barbero, ubicada a 35 kilómetros de la capital departamental, debe su nombre al doctor Andrés Barbero, filántropo italiano, fundador de la Cruz Roja Paraguaya y benefactor de nuestro país en otras áreas. Él mismo había recibido la extensa propiedad de 17.343 hectáreas a cambio de una deuda que tenía con él otro ciudadano de origen italiano de apellido Paoli, quien al no poder devolverle al médico una suma de dinero, le transfirió parte de una propiedad a un mayor. El doctor Andrés Barbero decidió donar dicho inmueble al gobierno italiano con el fin de establecer allí una colonia de inmigrantes italianos y para construir en el lugar un hogar de ancianos. El 30 de agosto de 1951, la propiedad fue transferida en concepto de donación a la República de Italia por los accionistas de la firma La Urbana Rural S.A. El acto legal se cumplió en Asunción y el documento fue firmado por las hermanas María Barbero de Viola y Josefa Barbero de Repeto, hijas del doctor Andrés Barbero, quienes de esta manera cumplieron la voluntad de su padre, que falleció unos meses atrás, en el mismo año. La donación fue aceptada por la embajada, pero fue ratificada por el gobierno italiano recién en 1982, a través de su representante diplomático en Paraguay, el doctor Enzo Montano. Aquí viene la parte sustancial de esta historia. En 1982, la propiedad ya estaba totalmente ocupada con la complacencia de las autoridades de aquella época y el evidente abandono del inmueble por parte de Italia. Los primeros en llegar fueron campesinos del departamento de Paraguarí, luego poco a poco también ingresaron los sanpedranos y así hoy existen pequeños, medianos y grandes ocupantes. Llamativamente, el gobierno italiano ratificó la donación aún sabiendo que las tierras ya estaban ocupadas y, lo que es peor, sabiendo que la Constitución Nacional de la República del Paraguay, la del 67, vigente en ese momento, prohibía expresamente que ningún Estado extranjero tendrá posesiones que no sean la sede de su embajada dentro de nuestro territorio. Principio constitucional ratificado en la Constitución del 92, pero eso no es todo. A lo largo de todos estos años, el gobierno italiano y sus representantes diplomáticos no han hecho ningún esfuerzo por solucionar el problema. Al contrario, en repetidas ocasiones han pretendido beneficiarse económicamente, pidiendo primero sumas de dinero y luego costosas mansiones a cambio de ceder al Estado paraguayo los derechos sobre la colonia. Ex cancilleres, parlamentarios, ex titulares del IBR, periodistas, el ex obispo de San Pedro, Monseñor Oscar Páez Garcete, dirigentes campesinos, dirigentes de la comunidad, pueden dar testimonio de lo que afirmo en este momento. Numerosos intentos de las instituciones públicas del Paraguay no han prosperado por la soberbia y la actitud miserable de una de las grandes potencias europeas. Esa es la verdad, señores. En el 2001, mi hermano Cándido Vera Bejarano, quien fuera presidente de esta Cámara, viajó en misión oficial a Roma, Italia, para hablar con su par, el presidente de la Cámara de ese país, en busca de una solución. Luego, siendo ministro de Agricultura en la época de Lugo, prosiguió con las tratativas. El 27 de octubre del 2008, por gestiones realizadas por mi hermano Eduardo Vera Bejarano, entonces diputado nacional, el embajador de Italia, Giovanni Marocco, realiza vía Cancillería Nacional la última oferta al gobierno paraguayo, solicitando de nuevo una elegante mansión a cambio de Barbero. En este caso se habló de la sede del Centro de Adopciones, ubicada en la Avenida Mariscal López, número 1579. Cuando fui intendente municipal de mi ciudad natal, San Pedro de Comandeyú, le hemos notificado en reiteradas ocasiones al gobierno italiano de la deuda por impuesto inmobiliario que tenía con el municipio. Y lo volvería a hacer por la actitud de ese gobierno y porque es un derecho municipal. No se han dignado siquiera a responder las notas, siempre especulando y trabando una solución definitiva para las familias ocupantes y además sin querer pagar los impuestos. Entonces, en diciembre del 2010, después de un intenso debate en la Junta Municipal, decidimos realizar una cesión de derechos y acciones originadas en obligaciones tributarias impagas de la finca 231, padrón 682. Un procedimiento totalmente legal y cuya legitimidad vengo a reivindicar en el marco de la autonomía municipal y la plena convicción de que este hecho fue determinante para que finalmente el gobierno de Italia decidiera donar las tierras de Barbero al Estado paraguayo. Gesto que debió hacer por lo menos 30 años atrás, evitando tanto sufrimiento de los ocupantes y tanta humillación a la nación paraguaya y sus autoridades. Hoy me entero que el señor Adaro Monzón renuncia a sus pretensiones o intereses sobre el caso, lo cual valoro y reconozco. Aprovecho este momento para insistir públicamente con lo que, como lo he hecho a través de notas respectivas, tanto al titular del INDER, señor Justo Cárdenas, como al Procurador General de la República, Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, a quien agradezco su inmediata respuesta, que de manera diligente tomen las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de los pobladores de la colonia Barbero, quienes esperan desde hace años el título que los acredite finalmente como propietarios legales de sus parcelas. Nosotros reiteramos nuestro firme compromiso de acompañar las gestiones con absoluta transparencia y patriotismo, como lo hemos hecho siempre, desde diferentes instancias. Y al final, quiero rendir un homenaje a todos mis compueblanos de Barbero, que a pesar de la adversidad, han construido y siguen construyendo una de las colonias más productivas y fructíferas de San Pedro. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Karina Rodríguez.
Presidente y colegas, yo quería hacer alusión a un hecho acontecido esta semana, presidente. Empezó el domingo a partir de un programa televisivo, el programa que se emite por Canal 13, Algo Anda Mal. Y no podemos dejar de hacernos eco, presidente, de esta denuncia sobre la compra y venta de títulos, y en este caso particular de títulos de enfermería por 9.800.000 guaraníes. Adelanto, presidente, que desde la Comisión de Educación, todos los integrantes de dicha comisión asumimos la decisión de presentar en el día de la fecha 3 pedidos de informes al MEC, al CONES y al Ministerio de Salud sobre esta situación que fue evidenciada y que salió a la luz pública sobre la venta de títulos en universidades de garage, pero que no solamente son de garage, sino que en algún momento fueron habilitadas por el Congreso Nacional, que es lo más grave. Y en caso, presidente, de que estos informes sean verdaderos y genuinos y se animen a desenmascarar qué hay por detrás de estas universidades, instará que la Fiscalía tome cartas en el asunto sobre este tipo de delitos. Pero, presidente, la reflexión que quiero hacer tiene que ver con que no podemos nosotros seguir permitiendo este tipo de atropellos a la ciudadanía y al sistema educativo, y mucho menos en áreas tan sensibles como el área de la salud, porque no solamente es un crimen vender la ilusión y vender un título que implicaría un supuesto proceso de formación, sino es un verdadero crimen dar a la sociedad personas con el título de enfermería que después se hagan cargo de la salud de la ciudadanía. Pero esto en el fondo, presidente, no hace más que develar, en primer lugar, un país en el que la educación finalmente terminó siendo absolutamente mercantilizada. La educación en nuestro país es algo que se compra y se vende como si fuera un producto más dentro de un supermercado. Y esto se habilita, presidente, desde el momento mismo en que la educación no es asumida como una política de Estado y como un derecho humano básico, y ni siquiera se da la inversión correspondiente para que la educación dé las respuestas que se tienen que dar. Y digo esto porque detrás de estas universidades garage hay cientos y miles de jóvenes que son víctimas y están siendo estafados, no porque quieren, no porque quieran comprar un título, sino porque las universidades públicas no dan el espacio y el Estado no garantiza el presupuesto para que las universidades generen las plazas suficientes para que nuestros jóvenes no tengan que ir a comprar un título, sino tengan acceso libre y gratuito a su formación académica. Pero, presidente, la magnitud del problema no es solamente en relación a estas denuncias que tornaron explícita una situación, sino que nos obliga a reflexionar como sociedad qué estamos haciendo nosotros y hacia dónde se va este país con este modelo educativo y con esta inversión en los valores sobre las prioridades que tenemos que tener como país. Está absolutamente invertida la forma en que se utilizan los recursos y terminamos invirtiendo en obras y quitándole presupuesto a educación. Terminamos invirtiendo en promocionar al país para captar inversores y no invertimos en educación. Una sociedad sin educación o con el tipo de educación que tenemos nos garantiza sencillamente más de lo mismo y no nos da ningún tipo de perspectiva como país de una sociedad diferente a la que tenemos. Tal es la crisis del modelo educativo que no es tan solo la situación de la infraestructura y las condiciones cotidianas del quehacer educativo, sino también del modelo de educación que nosotros estamos instalando en el país. Y que, presidente, con todo el respeto a los colegas, eso sin lugar a dudas se ve reflejado en las propias sesiones de esta Cámara de Diputados. Ayer algunos colegas decían, somos genuinos representantes del pueblo, y lamentablemente muchos son genuinos representantes de un modelo educativo perimido, de un modelo educativo conservador, de un modelo educativo retrógrado, dictatorial. Por eso, lamentablemente, muchos de estos genuinos representantes de este sistema educativo hablan y justifican garroteadas, justifican que los comportamientos se tienen que corregir, no educar. Y veneran procesos dictatoriales que fueron repudiados no solamente por la ciudadanía, sino a nivel regional. Por eso, presidente, los desafíos que nosotros tenemos como país no tienen que ver solamente en pensar un presupuesto, sino pensar un modelo educativo que cuando nosotros verdaderamente lo asumamos como una prioridad, arroje también seres humanos absolutamente diferentes a los que estamos construyendo hoy en día. Ojalá de un tiempo a esta parte, si de verdad la política educativa se convierte en una política de Estado, los debates del Congreso Nacional superen y dejen de hacer loas a procesos dictatoriales o a la garroteada o a corregirle a la ciudadanía con el garrote y la mano dura. Por eso, presidente, todo tiene que ver. Y cuando digo todo tiene que ver, es el modelo educativo y es la educación como el pilar fundamental que debería ser colocado sobre la mesa a la hora de discutir un modelo de país. La única solución que tenemos, presidente, es educación, educación y educación. No hay aquí otra alternativa. Y sería fantástico que los diputados, que muchas veces se ponen o se muestran muy entusiasmados con ciertas discusiones, en vez de pensar en la necesidad de corregir, en la necesidad de garrotear, en la necesidad de la mano dura, piensen en la necesidad de un modelo educativo que trabaje la cultura de paz y la cultura de derechos humanos. No quería dejar pasar, presidente, esta oportunidad porque creo y estoy convencida de que sin educación este país lamentablemente va a seguir reproduciendo este tipo de discursos y este tipo de prácticas y ya no nos sorprende que si en el poder legislativo se hacen este tipo de expresiones en un shopping, en una escuela, en un barrio, en una calle, este tipo de comportamientos se sigan presentando. Así que muchísimas gracias y ojalá dejemos de llenarnos la boca al hablar de educación y asumamos el compromiso de trabajar por ella. Gracias, presidente.
A usted, diputada.